De 4 a 7 de la tarde, Madrid Directo con Nieves Herrero en Onda Madrid.
Pues aquí estamos, el equipo de Madrid Directo. Les deseamos lo mejor en este fin de semana que ya se avecina. Antes vamos a situar este 9 de mayo, que Rafa Cerro siempre es el que nos une una historia con otra, relacionadas todas ellas con el 9 de mayo, da igual el año que sea. A ver, Rafa, cuéntanos, buenas tardes.
Viernes 9 de mayo. Here's wishing you the bluest skies, hoping something better comes tomorrow. 1688, efeméride de la jornada. Tras la unión de Hungría a Austria, en diciembre de 1687, ahora los austríacos se anexionan Transilvania. Nada menos que Transilvania. Hasta ahora, la patria del conde Drácula había estado en poder de los turcos. Algunas preguntas que nos hacemos a nosotros mismos. ¿Es él o ella Drácula? ¿Drácula se pinta?
¿Cómo el conde Drácula va siempre tan peinado, tan pintado, si después en el espejo no se ve?
Como no es un humano, ¿cómo se come? Tienes razón. Como no es un humano, Drácula es él, ella o ella. ¿Se podría ser Drácula? ¿Da más miedo él o da más miedo eso que hemos dicho de estar en poder de los turcos? ¿Se debe temer más a Drácula o a una sauna turca? Voces de los ángeles, nombres del cielo, santoral. He dicho santoral, por los políticos, como el presidente que dice predisposición. Sobre Esdrújula, predisposición. No era exactamente un santo Drácula, pero que seguimos con él. Pero en Drácula original se llamaba Vlad el Empalador. Vlad significa poder, y en cuanto a el Empalador no lo traduciré porque temo muchísimo a la polisemia y a tener problemas. Pero vamos, que no le llamaban Vlad el Ángel ni Vlad el Santo. El 9 de mayo, además, es el día de San Geroncio, San Mainardo y San Egidiano. Estos dos últimos nombres, tanto Mainardo como Egidiano, presentan rimas malísimas. El 9 de mayo de 1883 nació José Ortega y Gasset, uno de esos filósofos grandes a los que se puede leer con facilidad. Eso sí, antes hay que comprar el libro. Si compras entradas para El Rayo, es difícil que en ellas aparezcan textos de Ortega. Perdone, caballero, ya que pasa usted por aquí, ¿sabe quién era Ortega? Claro, claro, era el inventor del champú de hierbas. No, frío. ¿Y usted, probo ciudadano, le suena quién era Ortega y Gasset? Le adelanto que no era centrocampista. ¿Quién era Ortega? Y así van quedando las encuestas que hacemos en la calle, que creo que son bastante originales. Seguimos.
Ave César de Morituri, te salutant.
La muerte del día, 1850, en un día como el de hoy, el químico francés José-Louis Gay-Lussac, autor de la ley sobre el comportamiento de los gases que lleva su nombre. Nos referimos a escapes geológicos, volcanes y grisú, gases en algunas minas, no a las canalladas que algunos impresentables perpetran a traición en ascensores llenos de gente o durmiendo acompañados. Hoy, 9 de mayo de 2025, es el Día Internacional de Europa y también el Día de las Aves. Nosotros proponemos el día de pedir prisión permanente revisable para esos que, como decíamos, delinquen en el ascensor o en vagones de metro abarrotados.
Ay, Rafa Cerro, es que cómo eres. Bueno, pues así nos ha situado este día. Es sin duda una jornada importante, el día después de la elección de León XIV. Y de eso vamos a hablar con nuestras compañeras, colegas, comunicadoras. Vamos a saludarlas a todas.
Ellas me enamoran y me dan vida. y me alegran la tristeza.
Ya están aquí ellas, Mariló Montero, Irma Soriano, Concha Galán y Belinda Washington. Pues ellas están ya conectadas. Hola, Concha Galán, ¿qué tal estás? ¿Cómo te encuentras, Concha, desde ese Teams desde el que vamos a hablar con todas? ¿Cómo os encontráis? Bueno, parece que a lo mejor hay algún problema. Belinda Washington, ¿tú estás? A ver, a ver.
Estoy operativa, estoy.
Vale, a ti se te oye.
Hola.
Se te oye muy bien.
Se me oye, qué bien,
sí,
gracias.
Sí, hay un cierto retardo, así que por eso os digo que no vais a poder hablar entre vosotras, pero yo os voy a ir dando paso. Saludamos también a Irma Soriano. Hola, Irma.
Hola, buenas tardes, que la paz esté con vosotras.
Ah, amigo, qué bonito, saludo. Oye, Irma, pues empiezo por ti, porque creo que Mariló está todavía, estamos intentando...
Una jornada importante el día de hoy.
Venga, estamos intentando conectarnos con Mariló. Mientras tanto, Irma, ¿qué te parece a ti lo que hemos vivido estas últimas horas?
He escuchado que ya está Concha. Saluda a Concha, que no quiero hablar yo sin saludar a Concha.
Bueno, pero vamos por partes, chicas, que si no es una locura, ¿eh? Si no es una locura, vamos a ir una a una. Si no, es imposible. Bueno, mira, Irma, voy contigo.
Hola, Nieves, no sé si me escuchas.
Mirad, sí, pero tenéis que esperar a que yo os dé paso, porque si no resulta imposible. Como resulta imposible, Concha Galán, necesito que me cuentes.
Chus Galán.
Chus.
Concha, estamos sacrificadas aquí a que nos cambie.
Da igual, creo que eso ahora mismo es lo de menos frente al problema que tenemos. Pero
venga,
bueno, vayamos con realmente este papá. Nos ha dejado mucho rastro en España. La última vez ha estado en el mes de septiembre en nuestro país, ¿no?
Exacto.
Chus?
Sí, hemos hablado que tiene antecedentes españoles, hemos dicho que uno de sus mejores amigos, que fue su secretario particular durante 12 años, es español y también ha dejado, como tú dices, muchísimo rastro por los viajes. La última vez que ha estado en España ha sido en el mes de septiembre, cuando era prefecto del Dicasterio de los Obispos. Acudió a Ávila acompañando a un grupo de peregrinos y visitó la Basílica de Santa Teresa. Es más, firmó el libro de visitas y además celebró misa. Pero además hay otras muchas visitas que ha realizado España a lo largo de los 12 años que estuvo como prior general de la Orden de San Agustín. Estuvo en León.
Bien.
Málaga, Sevilla, Valladolid, Bilbao, por cierto, con motivo de la ceremonia de consagración del religioso
Agustino.
Bilbao
también,
sí.
Eso no me lo sabía,
sí.
Bilbao.
Michel,
vale.
Olaortúa, que era después obispo de Iquitos, de Perú, otro español que estuvo en Perú, digamos. También ha estado en Huelva y, por supuesto,
Huelva
en Madrid.
Huelva más de una vez, en dos
Huelva,
veces.
Dos veces, en Madrid también,
también.
Que además... allí estuvo en el Colegio de los Agustinos, San Agustín, enfrente justo del Bernabéu. Y, por cierto, allí se celebró su elección ayer por todo lo alto. Nos lo contaba así el padre Isaac de ese colegio.
Cuando oímos que era nuestro compañero, nuestro amigo, nuestro hermano Robert Prevost, pues llenos de emoción, llenos de alegría, llenos de abrazos y llenos de celebración.
Y además es que el padre Isaac le conoció siendo muy joven, cuando visitó el seminario de los Agustinos en el que él estaba. Le conoció y también coincidió con él en la JMJ. Vamos a escucharle.
Pues ya era él, el prior general, y en este caso pues nos visitó, como visitaba distintas comunidades de España, y estuvimos con él compartiendo. Participé también junto a él y tengo algunas fotografías celebrando la Jornada Mundial de la Juventud aquí en Madrid en el año 2011... Tuve la ocasión de poder confesarme con él, siendo él prior general, y bueno, sin conocerle realmente, y soy sincero, pues en profundidad, pero sí, para los agustinos ha sido, es y será un hombre muy especial, un hombre bueno, un hombre tranquilo, pacífico, moderado, dialogante, que escucha, un hombre que te transmite solo con su mirada, con sus gestos, con su silencio, también con sus palabras sabias, llenas de sabiduría.
Tú fíjate que el padre Isaac contaba que ayer estaba dando unas clases, haciendo como unos exámenes de un máster, ¿no? Y que, claro, cuando salió la fumata blanca, ya dijo, bueno, vamos a llegar hasta aquí, que hay que llegar a ver quién es el Papa. Y que luego lo celebraron hasta con un chupito después de la cena.
Bueno,
¿eh?
Hombre, claro, sí. Lo que haga falta, ¿no?
Claro, y fíjate que llama mucho la atención. ¿Has visto que todos los testimonios, cómo le califican? Tranquilo y dialogante, aparte de hombre sabio.
Y un hombre que tiende puentes, hombre sabio porque sabe de matemáticas.
Sabe de derecho canónico.
Sabe de filosofía, claro. En fin, de teología. Mira. Es uno de los grandes expertos en teología.
Claro. Sí, sí.
Y bueno, pues aquí le tenemos ya. Ya sí que hace 24 horas.
Sí, 20, un poquito más.
Un poquito
hasta siete,
más.
Hasta, ¿no?
Sí.
Fueron 7 y 8.
Esto lo sabe muy bien Javier Mar Domingo. Hola, Javier. Saludos. Buenas tardes.
¿Qué tal, Nieves? Buenas tardes de
bueno,
nuevo.
Bueno, ayer estábamos ya en pleno fragor. Todavía no sabíamos el nombre del nuevo Papa, pero sí que había Papa. O sea que,
sí.
Cuéntame, 24 horas después, ha sido como una maratón, ¿verdad?
Sí, 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 ha sido como, bueno, como una maratón. Era la Vía de la Conciliazione a esta hora ayer. Eso sí que era una maratón, porque la vía que tendrá pues 800 metros aproximadamente, desde casi llegando al Castillo de San Angelo a la Plaza de San Pedro, pues 800 metros, un kilómetro, no lo sé, aproximadamente. Eso era un río de gente corriendo a todo correr en dirección Basílica de San Pedro para coger el mejor sitio y esperar a ese momento que se dio pues una hora después de las 6 y 7 minutos de la tarde aproximadamente, que era el momento del balcón, el momento más esperado, el momento en el que nos anunciaron quién había sido elegido Papa. Mira, contaba José Luis Urgel,
¿sí?,
que él se paró a hablar con unas chicas españolas en un momento durante la fumata blanca y que en cuestión de segundos se vio de repente rodeado y no se podía mover de ahí.
Ahí va, o sea, se quedó atrapado totalmente.
Se quedó atrapado entre una multitud. Eso sí que era una maratón, lo de ayer, aquí a las puertas de la sala estampa, de la sala habilitada para los medios de comunicación en la Ciudad del Vaticano. Y 24 horas después, pues mira, yo me acabo de dar una vuelta. Es un día, pues hombre, no sé si decirte que normal, porque el primer día de un pontificado nunca es normal en el Vaticano, pero no es lo que era ayer ni lo que era antes de ayer, evidentemente, cuando se estaba celebrando el cónclave. Hay mucho peregrino, hay todavía muchos medios de comunicación, hay muchísimos visitantes, como todos los días aquí en el Vaticano, pero ya se va más pareciendo a la normalidad que otra cosa. Este lugar de Roma.
Claro, ¿qué nos queda ya por ver? El saludo que va a hacer a todos los fieles, ¿no?, de la Iglesia, y también me imagino que para creyentes y no creyentes va a dar un saludo universal el próximo domingo, ¿no?
Sí, el domingo a las 12, el rezo del Ángelus, el saludo a todos los fieles y, como bien apuntas tú, a fieles y no fieles, porque el Vaticano lo sabe cualquier persona. El Vaticano va muchísimo más allá de la religión. Aquí viene gente de todo tipo de creencias. O sea, es lugar de obligada visita cuando uno viene a Roma. Y creas o no creas en Dios, creas o no creas en el Papa, te quedas a ver al Papa, evidentemente. Yo he visto mucha gente que no es creyente, pero que se queda a ver al Papa. Y va a ser el primer gran acto, podemos decir, multitudinario después del balcón, porque la misa de esta mañana ha sido una misa recogida para los cardenales y muy poquita gente más. Mañana por la mañana vuelve a tener reuniones, tiene una agenda muy apretada, pero el primer gran acto, como dices, el domingo a las 12 aquí en San Pedro.
Y luego el lunes vamos a decir que se va a someter a la primera rueda de prensa como Papa, y no sé si podrá preguntar todo el mundo, Javier.
Me extraña que pueda preguntar todo el mundo, porque entonces necesitaría estar 3 meses y medio contestando las preguntas de todos los compañeros que hay aquí y que van a seguir el lunes. Pero bueno, sí, va a ser un, no sé si llamarlo un corrillo, pero bueno, va a atender a la prensa, va a hablar con con los compañeros de la prensa, y además a mí lo que me cuentan es que están bien dado, como era Francisco, a hablar con la prensa. O sea que la línea de hacer entrevistas, no sé si tantas como Francisco.
¿Que llegó a hacer cuántas? ¿300?
Pues cerca de 300. Cerca de 300. Me decía el otro día Francisco Serrano Ceja, el catedrático de periodismo de la Universidad San Pablo CEU, cerca de 300 en poco más de 10 años de pontificado, que se dice pronto. Son muchísimas, muchísimas, muchísimas entrevistas. Y hay que tener en cuenta que es una entrevista que da el Papa. Que en una entrevista del Papa no puedes decir una palabra más alta que otra. Tienes que cuidar muchísimo lo que dices. A mí me dicen que León XIV es dado también hablar. Es un hombre cercano, es un hombre al que no le molesta hablar con la prensa. Una cosa es hablar como cardenal, evidentemente, otra cosa es hablar como papa, tendremos que verlo, pero yo no descarto que esa línea de ofrecer entrevistas con total normalidad. Estamos en la era de la comunicación, tienes que dar entrevistas aunque seas el papa de Roma. A mí lo que me cuentan es que creen que puede seguir un poco esa línea también. Pero
claro, claro.
Para eso tendremos que esperar.
Pues Javier, buen trabajo, aquí lo cerramos, te mando un abrazo muy fuerte a ti y a José Luis Urgel. Creo que debéis estar a punto ya del oxígeno, porque para entrar a todas horas uno tiene que dormir muy poquito. Pues nada, y para seguir haciendo tu programa, pues nada, Javier, un abrazo. Nos reencontramos el lunes por los estudios centrales de Onda Madrid. Un abrazo.
Un abrazo fuerte para todos y gracias por todo. Un abrazo.
A ti siempre. Pues nada, Chus, así vamos a intentar de nuevo.
A ver,
cruzamos los dedos. Irma Soriano, a ti,
sí,
yo te escuchaba muy bien. Pues
sí, me
adelante.
Sigues escuchando igual de bien.
Sí,
¿Me escuchas?
Sí.
Venga, Roberto Francisco. Papa León XIV. En la plaza de San Pedro, lo que yo sentí, lo que vi, lo que sentí, no hubo de repente muchos aplausos, mucho, porque bueno, dijeron, bueno, pues que era americano, y de momento hubo ahí como no tanto, había más italiano, lógicamente, esperando que saliera el italiano, ¿no? Entonces, cuando de repente lo vi aparecer, esas manos entrelazadas, cruzadas, porque estaba muy emocionado. Le hubiera hecho falta, lo que pasa es que igual a un papa no se le puede hacer, entregarle un pañuelo
¿verdad?
Blanco,
sí,
un pañuelo.
Sí, sí.
Dios, que porque todo el rato... Es que se le caía la velilla al pobre, lo vi muy emocionado, los ojos igual, muy brillantes, y ya te digo, yo creo que las manos entrelazadas, pero por emoción, yo creo que por emoción.
Es que salir al balcón, Irma, y ver tantísimas miles de personas que dices, ahí va, que soy el Papa. Claro.
Sí, al verlo ya hubo mucho más aplausos, mucho más euforia. Dijo tantas veces la palabra paz.
Sí, sí.
Él hubiera gustado volver a las misiones. A mí, Francisco ha dejado una huella inmensa en nuestro corazón, pero me gusta mucho. Siento que va a seguir un camino parecido a Francisco, pero con otras formas, muy joven, 69 años. Yo ayer lo miraba también pensando que a lo mejor era el último papa que yo veía asomarse al balcón
¿ahí?
De San Pedro.
Pero
Nieves,
Irma,
no por nada, no quiero ser ceniza.
No, por favor.
Pero escúchame, pero bueno, es un hombre joven,
sí, muy joven. Entiendo lo que dices, es verdad.
Claro, dices, a lo mejor es la penúltima, la última vez que lo veo. Entonces... me llenó enseguida esa plaza que había llorado hace unos días, de repente se llenó de esperanza, la que necesitamos, la paz, la que necesitamos. Confío en él.
Pues esta es tu primera impresión. Veamos Belinda, que se la escuchaba también bastante clara. Es más, muy fuerte. A ver, Belín, ¿cómo estás ahora?
Sí, muy bien, escuchando desde el principio. Espero que se me oiga también bien con este nuevo sistema. No sé, yo creo que en la gran mayoría, no te digo en todos, pero en la gran mayoría rondaba también ese miedo, o a lo mejor a mí me lo parecía por comentarios que recibí durante el día, desde que murió el Papa Francisco, era el hecho de que pudiera salir, como decían en Nostradamus, un papa de color, un papa negro. Entonces, con esos miedos que nos van inculcando cada día más del fin del mundo y todo eso. Bueno, pues yo lo que sí pedí al universo y a Dios era que fuera un papa bueno, que fuera un papa bueno para llenarnos de bondad, de volver a los valores. Y yo creo que es que por el momento esos señales que nos ha mostrado de sensibilidad, de humanidad, de todo lo vivido de Barranquillero en Perú, que decían que no era un jefe perseguidor, sino un líder e inspirador, que fue además creado cardenal por el mismo Papa Francisco, que tiene ascendencia española, aparte de todo lo que ha estudiado, que es un agustino. O sea, hay muchas señales que digo, madre mía, pues a lo mejor sí, habemos papam, pero un buen papam además. Un papam es Virgo, de signo del zodiaco, nació el 14 de septiembre del 55 en Chicago. Y los Virgo, bueno, pues también son muy metódicos, muy honestos y bueno, por la pequeña análisis de estas horas que lleva ya en ese puesto nuevo de trabajo, que debe ser como una pequeña cruz maravillosa, pero es una cruz que debe sostener, quiere servir con humildad y atención a los pobres, a los inmigrantes, protección del medio ambiente y una serie de cosas. Y dicen, por ejemplo, que eso me sorprendió también, que 12 minutos antes de ingresar en el cónclave, le dijo a Ángel, que es vicario del Arzobispado de Madrid, le mandó un mensaje, le dijo, todo en manos de Dios.
Ahí va.
Y eso también me emocionó, sí. Le mandó 12 minutos antes de ese cónclave, le dijo eso. Y a las 6 y 8, pues la fumata blanca ya le había había decidido Dios que él iba a ser el seguidor, ¿no?, de sí, Pedro. Exacto. No sé, me parece emocionante. Espero que haga su labor como debe, uniendo a la Iglesia, que es muy, además de pensar en la unión, ¿no?, de toda la Iglesia, y esa humildad que siempre,
bueno,
se mantenga.
Pues la verdad que Chus están haciendo un análisis, bueno, que bueno, no tienen nada que envidiar a los grandes analistas vaticanos que hemos tenido aquí, vaticanistas. Bueno, ¿qué nos cuenta? Creo que a Concha ya la escuchábamos un poquito. ¿Qué tal, Concha?
¡Ay, Nieves, qué gusto que me podáis escuchar! Mira que me da rabia no estar en el estudio, pero hoy era imposible. Sabes que estoy casi siempre ahí a tu lado, pero hoy no ha podido ser.
Lo sé, bueno, pues tranquila, ahí se te escucha muy bien. ¿Y qué nos puedes decir de la elección de León XIV?
Lo primero que os cuento es que a mí me pilló volviendo de un viaje fuera de España en el aeropuerto el comienzo del cónclave. En una escala en Frankfurt yo me puse a ver el comienzo del cónclave en directo y deciros que más de 3 personas se me acercaron a preguntar, no era ninguno español, se me acercaron a preguntar si ya había papa. Es decir, estábamos todo el mundo pendiente, sabíamos que había un cónclave, sabíamos que tocaba la elección del papa y me emocionó ver gente de otras nacionalidades y de otros países en un aeropuerto tan internacional como es el de Frankfurt preguntándome si ya había papa. Eso lo supimos ayer y es otra cosa que me hace muchísima gracia en un mundo de chat, GPT, de inteligencia artificial, de redes, de tweets, que hasta los presidentes de los gobiernos se hablan con el público y con los ciudadanos a través de los tweets. Bueno, pues que todo el mundo ayer tuviera la vista puesta en una simple chimenea, esperando a ver si ese humo salía negro o blanco, cosa que me apasiona. Nada de que el Vaticano publicara un tuit, ni mandara hiciera un podcast. No, 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 no. La chimenea blanca tradicional, que de nuevo, esa simbología, ese ritual, esa solemnidad. Deciros que me emocionó soberanamente ese canto gregoriano, ese Veni Creator, cuando todos los cardenales iban a entrar a cerrar ya esa puerta, antes de ese extra omnes, todos rezando, cantando este canto gregoriano, pidiendo la invocación del Espíritu Santo, hay que reconocer que es emocionante.
Desde luego, desde luego.
Es emocionante y que te pille encima fuera de tu país, no sé, yo lo viví con muchísima emoción. Y luego me voy a León XIV. Pues hemos notado una pequeña diferencia de esa sencillez de Francisco a León XIV, no muy exagerado, pero sí es verdad que
hay una diferencia. Sí,
se puso la muceta roja, se puso la estola roja y dorada, la cruz de oro, con respecto a Francisco, que iba todo de blanco y con la cruz de plata. pero me quedo con lo más importante, que yo no tenía, yo no conocía a este cardenal, me quedo con que ha sido misionero. Ha sido misionero 40 años. Si me permitís la expresión, ha pisado barro. Ha estado ahí, en Perú, con los más pobres, con los más necesitados. Y eso se notó mucho en su primer mensaje de una iglesia misionera, eso abierta es, al diálogo, es. Tendiendo puentes, y la frase con la que yo me quedo de Dios nos quiere a todos, a todos. Pienses, alguien quien pienses, reces a quien reces, o tengas tus creencias o tus... No sé, Dios nos quiere a todos.
Estamos de acuerdo. Ahí nos metía, ahí nos sentíamos todos aglutinados todos. en ese primer saludo.
Todos.
Déjame que Mariló Montero me dicen que también está. Así que Mariló, hola, saludos,
hola,
buenas tardes.
Buenas tardes. Sabemos, Papán, por fin qué ilusión hemos tenido. Además es que es la única religión que en la que participan agnósticos o creyentes, pero a nivel mundial porque la figura del Papa es la más poderosa del planeta, indudablemente, y ha tenido bastantes visos irónicos, para empezar porque es nacido en Estados Unidos y como si fuera un meme de mal gusto lanzado por Trump, que se disfrazó de papa, acordaros aquel meme que se hizo.
Y pues que él retuiteó, él retuiteó.
Pues la casualidad, la ironía de la vida ha querido decirle también a Donald Trump, en el político, que hay un hombre en Estados Unidos más importante y más poderoso que tú. Entonces, yo creo que se ha hecho también, ¿no?, una versión política de la llegada del Papa, a raíz, sobre todo, del Papa Francisco. No sé si a mí me ha coincidido con un cambio generacional en el que he visto que Francisco, es verdad, que imantó a muchísimas personas jóvenes, LGTBI sobre todo, que a mí me dicen en mi entorno, ojalá, antes de que saliera León XIV, me decían ojalá saliera uno como Francisco, pero claro, es que los agustinos y los franciscanos tienen diferencias. Estamos todos pensando si va a ir con sus zapatos de Perú o se va a poner los rojos. Bueno, ya se ha puesto los rojos. Y se
no,
iba a poner
no
el hábito,
se ha no, puesto... No. Ha seguido con sus... Zapatitos negros usados, desgastados.
Ahí voy. Quiero decir que la simbología de la ropa de ayer en la salida del balcón, la lectura que hace León XIV es salir con la vestimenta oficial de la Iglesia Católica. Y ahora, cuando ya ha salido del balcón, hay muchas similitudes entre los agustinos y los franciscanos, pero también algunas diferencias. A ver, son casi tal para cual en ese sentido de la ayuda a los pobres, porque yo tengo fotografías de León XIV que me están enviando los amigos con los que yo hablaba y con el propio Papa Francisco, que están dándoles de comer a los críos que están por la calle, los recogen por la calle, los escolarizan, los educan ellos, les enseñan pues educación, les dan alimentación, higiene. Y incluso tengo una fotografía desde ayer, en cuanto salió por el balcón, que me mandaron desde Argentina, en la que se le ve a León XIII montado en un burrito.
Sí,
y lo subí a Instagram porque es que me hizo muchísima gracia. Entonces yo creo que es una la elección por la edad también, con 69 años, dice mucho de la intención de que la Iglesia quiere que se continúe por un camino aperturista. Y este hombre es un muy buen negociador, de altos vuelos. Acabó en Perú, por ejemplo, con el solidista. Hay muchísima violencia también en Perú con la que él intervino incluso para que se acabara con esa violencia. O sea que es un hombre muy activo y que ha hecho camino como misionero durante décadas, que ha breado por caminos durísimos y que ha pisado el duro suelo de la calle, del barro. Y no se va a ocultar eso en las alfombras del Vaticano, entiendo yo. Eso lo tienen que llevar al Vaticano. Es verdad que yo no le pido a la Iglesia que cambie, pero sí que saque su mejor versión, y al parecer, en el tiempo que ahora vivimos, esta es la versión que
la
se pide.
La mejor versión, sí.
Ahora mismo es la mejor versión. Y dudo mucho de que aquí a un futuro, porque claro, si es joven, se supone que si todo va bien, obviamente, porque la vida te puede dar muchísimos
sustos,
y sustos y tal, porque hay un papa que duró 33 días, el papa de la sonrisa, acordaros.
Sí,
pero bueno,
Juan Pablo I.
Como tiene la idea, como tiene 69 años y goza de buena salud, según ha trascendido, que lo dijo así cuando le dijeron si estaba dispuesto, pues tenemos un papado largo, y eso es estabilidad en la Iglesia, por lo tanto es estabilidad mundial en la influencia de la Iglesia.
Pues yo creo que todas habéis ido dando un perfil que se acerca mucho a ese perfil global total, pero os queda algo más, y ese algo más nos lo va a dar Chus, que es la parte más cercana, la parte más personal, y ahí sí que apelamos a hablar de la madre de
yo creo que
León
la...
14, de el padre Robert, ¿no?
Claro, es, yo creo que es la figura clave de él, ¿no? Yo creo que tanto la madre como el padre, a la madre, por cierto, la llamaba Milly, el padre ya sabes que es Luis, los dos tenían profundos sentimientos religiosos, heredados de incluso de sus familias ya. De hecho, la madre, las dos hermanas de la madre o dos hermanas de ella, se ordenaron monjas, es decir, que el papá tiene o tenía
dos tías monjas. ¿Sí?
Y ellos estaban muy metidos en la iglesia, allí en su barrio de Chicago. Luis era catequista, pero además ella, por ejemplo, cantaba en el coro, limpiaba en la parroquia, incluso recaudaba fondos, y luego, como era muy buena cocinera, era muy habitual que en su casa reuniera a sacerdotes y a algunos miembros de la parroquia, se reunían allí a comer o a cenar, y Robert desde muy pequeño, que qué falta, ¿no? Robert le llamaba así a León XIV.
Cercano.
Pues sí. Bueno, pues él estaba acostumbrado a escuchar pues precisamente eso, ¿no? Todas las cosas que se hablaban en la parroquia y en la iglesia. Y luego, por otra parte, su madre fue una mujer que rompió moldes, porque con 34 años se licenció en la Universidad de DePaul de biblioteconomía y además realizó un máster de educación. El padre, a su vez, había sido militar, participó en la Segunda Guerra Mundial y también fue profesor. Es decir, él tiene muy buena preparación. ¿Por qué? Porque es que lo mamó en casa, ¿no?
Pues ahora a las 6:36 vamos a hacer un alto. Os mando un beso enorme a todas y enseguida continuamos, que tenemos dos invitadas especiales.
Madrid Directo con Nieves Herrero en Onda Madrid.
Descubre la Sierra Oeste de Madrid, naturaleza, cultura y experiencias inolvidables. Bajo la marca Mad Rural y el eslogan El Madrid que no te esperas, la Sierra Oeste de Madrid se posiciona como un destino ideal para viajes de varios días, alejándose del turismo de un solo día. Esta comarca sorprende con su riqueza cultural, como la Villa de San Martín de Valdeiglesias, el histórico Monasterio de Santa María la Real o los fortines de la Guerra Civil en Navalagamella. Fresnedillas de la Oliva añade arte urbano con el proyecto Casas con Vida. El turismo de naturaleza destaca con rutas de senderismo, cicloturismo, playas en embalses como San Juan o Picadas y espacios únicos como La Cepa, Encinares del Alberche y Cofio, hábitat del águila imperial. La comarca también es referente en enoturismo, con bodegas en la denominación de origen Vinos de Madrid. Ideal para familias, cuenta con el Museo Lunar, Safari Madrid y el Bosque Encantado. La Sierra Oeste es un territorio donde tradición, naturaleza y ocio se unen para ofrecer una escapada completa y sorprendente. Más información en madrural.com.
La carrera Los Aijones y Fundación Juan 23 es más que un evento deportivo. Es un recorrido de 3 kilómetros que desbordan energía, ilusión y, sobre todo, solidaridad, para sensibilizar sobre la realidad de las personas en riesgo de vulnerabilidad. Nos vemos en la línea de salida. ¡Te esperamos!
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com. Por su amplio stock, por su financiación inmejorable, por su relación calidad-precio, Martín Cars Auto. Tu mejor opción para comprar tu coche. Ven a visitarnos, calle Antonio Gaudí 4, Fuenlabrada. ¿Tienes humedades? ¿Filtraciones en tu tejado? Impermeabilizaciones Alcor es la solución. Expertos en instalación y reparación de tejados. Llámanos 91-946-4444. Cuando te
veo por ahí. Porque en Onda Madrid hacemos radio por ti, buscamos la verdad. No se me ocurre qué decir. El análisis y la reflexión. Buscamos la noticia, la imaginación. ¿Qué buscas tú? Cultura, política, entrevistas, música, deporte. ¿Qué buscas tú? Onda Madrid. ¿Qué buscas? 40 años cerca de ti. Hoy tenemos doble sesión de baloncesto y además fútbol de primera en el partido de la onda. Desde las 9 por el 106 de la FM, te contamos el doble compromiso de Fuenlabrada y Estudiantes. Además, Las Palmas, Rayo Vallecano. Somos equipo, somos Onda Madrid. Síguenos también en la TDT, telemadrid.es y Radio Player. Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Con este sonido de La vida es bella, hoy recibimos a una mujer joven de 94 años, toda una pionera. Pilar Vicente, ¿de quién se trata?
Bueno, esto es muy emocionante. Se llama María Rosa Touwstein, una superviviente de una generación de mujeres españolas que sufrió los rigores de la guerra y sobre todo de la posguerra. También personales, con un marido maltratador, pero es que además es una mujer emprendedora, con lo difícil que era para las mujeres en esos años emprender algo. Una auténtica inventora, pionera en el sector turístico español, montando empresas inmobiliarias. Imagínate una mujer entonces, ¿eh? Además, mantuvo una intensa vida social relacionándose con destacadas figuras de la política española o incluso de la nobleza. Y es una gran jugadora de póker.
Ahí va, ¿qué me dices?
Cuando en nuestro país nadie jugaba a este juego y menos unas mujeres. A veces es tan complicado y en ocasiones tiene bastante mala prensa. Cuando se jubiló, encontró su otra vida nada menos que en el póker. Aún hoy sigue participando en torneos locales, especialmente en Marbella. Dice de este juego, uno no tiene más remedio que jugar con las cartas que te tocan. La vida es como un póker, tienes alegrías y tienes penas. Sentencia, en la vida y en el juego hay veces que vale la pena perder puntos para conocer a un rival y qué cartas debes de jugar. Ahora nos trae su autobiografía que se llama All In, la resiliente vida de Rosa Tous.
Pues Rosa, saludos en esta tarde, ahora soleada aquí en Madrid. ¿Cómo estás?
Buenas tardes, Nieves, muy bien.
Bueno, dices en el libro La resiliente vida de Rosa Tous.
Sí, ha sido un poco dura. Ha habido momentos buenos, momentos malos, pero en fin, siempre adelante.
¿Y ha valido la pena, Rosa?
Ha valido la pena.
Bien, yo
ha valido la pena.
Resulta muy curioso, Rosa, que hagas un símil con la vida y el póker. ¿Tan parecida es la vida al póker, a las cartas?
Bueno, mira, como he dicho, hay que jugar las cartas que nos vienen. Entonces, cuando yo tenía problemas, me los arreglaba como podía. Y cuando me jubilé, poco a poco vi lo que era el póker en el casino de Marbella y
dijiste, aquí voy.
Dije, bueno, voy a ver cómo va. Y poco a poco, al principio perdí, y poco a poco al final acabé con los torneos ganando 48 copas.
Caray, pero fíjate, Rosa, que resulta que tú unes en este libro, haces un relato donde la fe, lo digo porque estamos muy imbuidos en la filosofía del Papa estos días,
sí,
del
sí.
Nuevo Papa, hablas mucho de la fe que está presente, además se nota que está presente en todo el relato, Rosa.
Sí, siempre he sido religiosa. Algunas veces me enfadé un poco, pero luego...
¿Te enfadaste con Dios?
Sí.
Bueno.
Pero luego pedí perdón.
Bueno, ahora he dicho que eres una joven de 94 años. ¿Verdad que a veces el DNI es una faena que nos hace la vida? Que no tiene nada que ver con cómo nos sentimos.
No tiene nada que ver. Lo único malo mío son las piernas.
Vaya,
vaya, las piernas y los pies. Vale. Pero eso, lo de los pies lo he tenido casi toda la vida. Pero yo escribí este libro porque estaba un poco harta de oír cómo había sido la guerra española.
Sí.
Y yo, por suerte o por desgracia, la he vivido. Tenía 6 años. Y entonces me di cuenta que muchas cosas de las que se cuentan ahora no son verdad.
Porque ¿cómo fue tu guerra, Rosa? La guerra que tú viviste de niña.
La guerra que yo viví fue de bombas en Reus, provincia de Tarragona, de bombas, de falta de comida, de sustos continuos, nos tuvimos que ir de casa. Nuestra casa le echaron todos los muebles a la calle, hasta un piano de cola. Mi abuela tenía una tienda y
desapareció.
Al no encontrar a mi padre, que es a quien buscaban, fusilaron al perro.
Ahí va. Pero bueno, por favor, o sea que vamos a decir que la guerra afectó no solo a la niña, sino a todo el entorno familiar.
Sí.
Cambió la imagen, ¿no?, de ver el mundo.
Cambió la imagen porque entre ellos asesinaron a mi abuelo porque era el alcalde y mataron a 32 de la familia. Entre ellos a un chico de 14 años porque estudiaba para cura.
Madre mía, qué tremendo, pero qué presente está lo que hemos vivido de niños, ¿eh? Porque este es el comienzo del libro, pero el libro tiene mucho más. El libro tiene viajes, tantos físicos como simbólicos.
Sí.
También hablas muchísimo de las relaciones con celebridades y figuras históricas. Por ejemplo, Julio Iglesias sale, Lola Flores, el dramaturgo Antonio Buenavallejo.
Buenavallejo, sí.
Es que 94 años que han dado mucho de sí.
El conde de Casarrojas, Esbeba Colona, Princesa Pío.
Y el póker ahí como metáfora de la vida. El póker ahí, ¿verdad?, como símbolo, Rosa.
Sí.
Pues
el póker como símbolo porque yo soy muy inquieta. Y cuando me jubilé a los 68 años, en aquel momento continué comprando y vendiendo un poco en Marbella, que nos fuimos a vivir a Marbella porque mi marido tenía un barco.
Mira.
Y entonces yo empecé con esto y así seguí. Y pensé, voy a escribir un libro y voy a explicar todo lo que pasa, que, por cierto, lo compran poco porque no saben que es en Amazon que se vende.
Ay, 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 qué graciosa eres, Rosa. Se llama All In, la All In. Resiliente vida de Rosa Tous, con la colaboración de Michael Vivien y Roberto Oltra. Sí que sí, vamos
Michael
a decir...
Michael Vivien es mi marido.
Sí.
Y Roberto Oltra es el que me ayudó a hacer el libro.
Pues tengo que decir que la última frase es... Lo último que vemos es una imagen de esta mujer que sin duda es un espíritu absolutamente juvenil y dices, en el póker como en la vida no hay más remedio que jugar las cartas que te tocan. Bueno,
Y así es.
Pues digo que no todos sabríamos jugar al póker porque hay que disimular mucho, ¿no?, las cartas que uno lleva.
Se llegan o no llegan. Y a veces lo que hay que tener es bastante psicología para saber cómo juega al contrario, porque a veces va de farol casi todo el tiempo. Y entonces hay que saberlo un poco, hay que darse cuenta, a ver cómo ha jugado una o dos o tres veces para saber más o menos. Ya sabemos que nunca, que no jugará siempre con farol, pero sabemos más o menos cómo juega. Pues
es cuando atacar, cuando le pillas. Pues Rosa, jugadora de póker, 94 años, con su libro autobiográfico Memorias All In, que está en Amazon. Te mando un beso grande. Nosotros apostamos muchísimo, ¿verdad, Pilar?
Por las mujeres jóvenes, fuertes, valientes, emprendedoras y pioneras, como es el caso de Rosa.
Muchas gracias.
A ti,
Nieves.
Rosa.
Un abrazo.
Adiós. Rosa Tous, y sobre todo por aquellos que se atreven a escribir un libro de forma independiente a través de las redes sociales, porque no hay editoriales para publicarlo todo. Pues bravo por Rosa Tous.
En Amazon, en Amazon.
En Amazon. Pues terminamos con otra mujer increíble que tiene mucho que ver con esta voz.
La tierra caliente.
Hombre, aquí estamos hablando ya de uno de los más grandes que ha dado la historia de nuestro país. Pues Óscar Martínez, ¿de quién se trata? A ver,
mira, la familia de Nino Bravo ha cedido los derechos de su canción Mi Tierra, que así suena.
Mi tierra tiene su sol, el mismo sol que tu tierra.
¿Y a quién ha cedido estos derechos?
Pues los han cedido con el objetivo de poder ayudar a los afectados de la Dana. O sea, esta iniciativa se han sumado también los grupos musicales Barry Brava, La Casa Azul y La Habitación Roja, que han hecho una versión de la canción. Y esta bonita iniciativa nos la presenta la hija de Nino Bravo, Eva Ferri.
¡Ahí va! Pero Eva, saludos, buenas tardes, eres el cierre del programa, ¿qué tal estás?
Hola, buenas tardes, Nieves, ¿qué tal? Muy bien. Primero disculparme que me habéis pillado fuera de casa y a lo mejor el sonido no es el ideal.
Pues mira, se te oye mejor que a algunas de mis compañeras que hace un rato estaban con nosotras. Oye, esta iniciativa, este himno, porque es un himno emocional de tu padre, de Nino, habéis pensado que había que hacer algo por vuestros vecinos, ¿no?, que han sido víctimas de la Dana.
Sí, bueno, la verdad es que la iniciativa fue de Amstel. Nos propuso esta genial idea porque mi tierra, aquí en Valencia, en el momento de la catástrofe que hemos pasado, la gente se lo cogió como un himno para superarse y para seguir adelante, ¿no? Entonces, nos pareció una idea estupenda poder ayudar a nuestros vecinos y familiares porque es aquí, en Valencia.
Claro, vamos a contar que esta canción la habéis presentado, ¿no?, en el ABC Park de Valencia, y aparte de vosotras, los familiares, realmente había representantes de todos los pueblos afectados, ¿no?
Sí, vinieron los representantes de los pueblos afectados, además de los cantantes de Barry Brava, que estuvo con nosotros ese día, y la que lleva la fundación de la Ronda Sud, que es la afectada, y ahí es donde ella nos estaba contando pues dónde había llegado el dinero, porque aparte de la canción, anteriormente hicimos un concierto benéfico también, que era el concierto de Chermanor, que se hizo en Torrente, en una zona de las afectadas, y bueno, y el dinero que de las entradas pues estaba destinado también a toda esta gente, sí.
Pero Eva, hay que ver lo involucrada que estás en proyectos solidarios que además rinden homenaje a la obra de tu padre, al que no conociste, ¿no?, personalmente.
No lo hemos conocido, pero lo hemos vivido como si hubiese estado siempre. Además que él era muy valenciano y por lo que sabemos y por lo que nos ha contado nuestra madre, él participó en vida en muchas ocasiones en acciones benéficas, y Valencia lo quiere mucho, lo sigue queriendo un montón, y creemos que tenía que estar él también ayudando.
Claro que sí. Oye, Eva, tengo una duda. ¿Cantáis alguna de las hijas o hijos?
A ver, yo canté un dueto con él, que por cierto estuve contigo, que no te acordarás,
¿sí?,
hace muchísimos años cuando lo presentamos.
Es verdad, es verdad. Mira, está sonando ahí por lo bajini, pero qué maravilla hacen las tecnologías, ¿eh?
¿Qué?
El
una
poder
maravilla.
Cantar, es que esto fue muy emocionante. Miren, escuchen.
Cuando me acerco, estás
solo la lluvia y el mar, solo un perfume que me lleva a atrás.
Nadie lo nota, pero yo estoy llorando. La lluvia limpia mis lágrimas de sal.
Eva, con esa voz tan preciosa, tienes que seguir.
Nieves, ya soy muy mayor, Esto tenía que haberlo pensado antes.
Nunca es tarde, nunca es tarde, Eva. Tú o tu hermana, Amparo, o algún miembro de la familia.
A ver si alguno de sus nietos, se anima y saca esa raíz que tiene él, que es inigualable.
Desde luego. ¿Cómo es criarse con estas canciones que son el, vamos a decir, el ADN de nuestra historia musical, Eva?
Que sí. Para nosotras es, que lo decimos mucho, es la banda sonora de nuestra vida. Todas sus canciones nos acompañan en distintos momentos de nuestra vida.
Bueno, pues Eva, qué bonito que no os quedéis de brazos cruzados, sino que digáis, no, los beneficios de las reproducciones en plataformas como Spotify, YouTube, destinados a la Fundación Horta Sud, que trabaja en tantas cosas, restaurando tanto desastre provocado por la Dana, por proyectos de apoyo a los más necesitados tras la Dana. Pues Eva, te mando el beso más grande de este mundo, y este Te Quiero Vida Mía te lo vamos a dedicar a ti, Eva.
Muchas gracias, de verdad, un abrazo muy fuerte. Gracias, Nieves, gracias a todos.
Eva Ferri, con ella les decimos buen fin de semana, disfruten de estos días que van a tener ustedes seguramente de descanso, y el lunes, si quieren, a las 4 volveremos. Nada más, amigos, ya saben, que es viva la música y nuestra voz igual que un niño. Hasta el lunes, adiós, adiós.
De 4 a 7 de la tarde, Madrid Directo con Nieves Herrero en Onda Madrid.
Te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, y hasta el final.